40 minutos, 6 y 40 minutos mañana con un tibio sol, pero con buenas noticias positivas en materia de seguridad para el departamento. Estamos con el brigadier general Edilberto Cortés Moncada, comandante de la Brigada de Selva número 26, que nos va a entregar el parte del trabajo de seguridad fronterizo que cumplen las fuerzas militares en este departamento, de las operaciones que han dado resultados como el golpe a las disidencias de las FARC en Puerto Solano, Caquetá. Eso es el departamento fronterizo con el departamento de Amazonas y Solano. Ahí queda la inspección de policía de Araraquara. Ahí, muy cerca, le dieron un golpe a las disidencias con saldo de 8 disidentes de Iván Mordisco que fueron dados de baja. General, muy buenos días, bienvenido. Gracias por volver de nuevo con nosotros. Usted estuvo el viernes como estaba agendado, pero desafortunadamente por fin de semana y tremenda agenda informativa, pues no se dio el espacio. Hoy, aquí en primera hora.
Bueno, buenos días para todos los oyentes, para todos los amazonenses, particularmente para los ciudadanos que nos escuchan en la ciudad de Leticia. Soy el brigadier general Edilberto Cortés, comandante de la Brigada de Selva 26, y gracias por esta invitación. Efectivamente, el día viernes, una agenda apretada.
Sí, señor.
Tuve que salir para otra reunión que tenía y no pudimos estar el viernes en el momento que me invitaron. Decirle a la comunidad, a la audiencia que nos escucha, que el Ejército Nacional, la Policía Nacional, la Fuerza Aérea y la Armada es que están establecidos acá en el departamento del Amazonas en el 2024, han venido trabajando de una manera articulada. Los objetivos que se plantea el Plan Estratégico Conjunto de Ayacucho son cuatro, principalmente los que plantea este plan. El primero es proteger la población civil. El segundo es disminuir las capacidades del enemigo. El tercero es proteger la gobernabilidad. Y el último, por supuesto, enfocado a lo que tiene que ver con aumentar las capacidades estratégicas de nuestras fuerzas y particularmente las del ejército. Es así que este año 2024, el trabajo conjunto con nuestras fuerzas militares, coordinado con la policía y coordinado y binacional con el país Perú y con el país Brasil, ha arrojado resultados importantes para apuntarle a estos cuatro objetivos. Quiero también decirles que en el marco de la COP16, este año particularmente hemos enfocado un esfuerzo importante para poder atacar la delincuencia organizada transnacional que estaba focalizada en destruir nuestro medio ambiente y particularmente en esa frontera tripartita. Hemos venido atacando el tema de minería ilegal, explotación ilícita de yacimientos mineros. Hemos venido atacando el tema de la pesca no autorizada, de especies no autorizadas. Hemos venido trabajando el tema de atacar el narcotráfico, que también influye en este sector de Colombia y en esa frontera particularmente tripartita.
Nelson, ¿tiene alguna pregunta para el general?
Pues, general, y de todos modos, la felicitación para las fuerzas. El parte general es de tranquilidad para los amazonenses que viven en los corregimientos. La presencia de nuestro ejército está, se mantiene. Hay el rumor de que no existe la presencia militar. Ustedes pueden hoy decirle a la comunidad que hay presencia y que están brindando seguridad y garantías a la comunidad que vive en estas zonas.
El Gobierno Nacional y el Ministerio de Defensa, en una solicitud y una necesidad sentida que tiene no solamente el Departamento del Amazonas, sino todo Colombia, este año activó el plan 16.000. Son 16.000 soldados más que ingresan a las fuerzas militares, y de los cuales 11.000 soldados son solamente para el ejército, soldados profesionales. De ellos, este año el Departamento del Amazonas ya recibió 40 soldados. Y el año entrante, en este plan 11.000 que le corresponde al ejército, llega un batallón más para el departamento del Amazonas. Nosotros tenemos presencia permanente en la base militar de la Araraquara. Eso es al norte de del área municipalizada o el territorio ancestral de Puerto Santander. Tenemos presencia en Pedrera, en Tarapacá, en La Chorrera, en Puerto Arica, Puerto Nariño y por supuesto aquí en Leticia. Trabajamos de la mano con nuestra Policía Nacional en Pedrera, en Tarapacá, en Puerto Arica y en Puerto Nariño. En esas cuatro venimos haciendo un trabajo juicioso de coordinar todo el tema del segmento de seguridad que corresponde a la Fuerza Militar y de Policía.
General, siguiendo esa línea de seguridad fronteriza en la que acaba de usted enmarcarnos, resultados de esas operaciones.
Bueno, este año 2024, el trabajo interinstitucional, cuando hablo interinstitucional, con nuestra Fiscalía, con el CTI, con la Policía Judicial, coordinado con nuestra Policía, conjunto con nuestra Fuerza Aérea, con nuestra Armada y binacional con Brasil y Perú, ha permitido el total de 24 capturas. Hemos tenido el sometimiento a la justicia de 5 integrantes de las estructuras de Iván Mordisco. Hemos incautado 3,5 toneladas de marihuana. Hemos hecho 3 kilos de cocaína, pasta base de coca 21 kilos. Hemos destruido 2 laboratorios. Importante resaltar el tema que hemos venido haciendo de la lucha contra la explotación ilícita y yacimientos mineros, particularmente lo que tiene que ver con la extracción del oro. Este año, en un trabajo binacional con el Ejército de Brasil, se logró la destrucción de 16 dragas. Quiero también anunciarles una buena noticia. El fin de semana, no este que termina, sino hace 15 días atrás, la Policía Nacional, en coordinación con nuestra Fuerza Aérea, hicieron una intervención importante sobre el río Puré. Allí se llevó a cabo durante 2 días la destrucción de 21 dragones, se hizo una captura, se incautó 23 gramos de oro, se hizo la incautación de 1 kilo de marihuana, 1 kilo de pasta base de coca, y por supuesto lo más importante es que se disminuye la contaminación permanente que estaban haciendo, particularmente sobre el Parque Nacional Natural Río Puré. Adicional que sobre este parque, y más que sobre el parque, sobre una comunidad que está allí que se llama Yuri, la Yuri Pase, hay una acción legal, una medida cautelar que nos obliga a protegerlos, en virtud a que es una comunidad que vive 100% aislada, no contactada, y vive principalmente de caza y pesca. Y estas intervenciones lo que hacen es disminuir esa cantidad de mercurio y todos esos insumos que dañan el medio ambiente, particularmente la fuente hídrica del río Puré.
El trabajo fronterizo, si bien es cierto, todas estas zonas, estos ríos y algunas zonas en los corregimientos donde compartimos ese río con los hermanos del Brasil, ¿es conjunto? ¿Ustedes tienen operaciones conjuntas? ¿El apoyo es permanente de las fuerzas militares de los países?
Sí, señor, afirmativo. Con nuestra brigada de selva del Ejército de Brasil, el Batallón Solimões, hemos venido trabajando de la mano con el general Almeida, con el coronel Ribeiro Jr. Casualmente el 29 y 30 de octubre, es decir, la otra semana, tenemos reunión regional de intercambio militar acá en Leticia, actividad que va a estar 2 días, donde vamos a estar revisando los entendimientos. Estos entendimientos básicamente están enfocados a intercambio de información, a operaciones binacionales, a hacer actividades de acción integral y a mejorar todo el tema de entrenamiento, intercambios entre países y particularmente del ejército. Y esto lo que hace es que tengamos una buena comunicación. Esa comunicación es diaria, semanal. Particularmente en frente de Pedrera tenemos Villa Betancur y al frente de Tarapacá tenemos Ipiranga, 2 bases en las cuales esporádicamente y previa coordinación cruzamos a la base, izamos el pabellón nacional de Colombia con el de Brasil y en el ejercicio contrario ellos vienen a nuestras bases a hacer el mismo ejercicio. Esto muestra ante la población civil que estamos haciendo presencia efectiva en el sector propiamente de frontera.
Miramos unas imágenes que nos han compartido, el trabajo que no solamente es operativo y militar, sino social, que cumple el ejército en estas zonas tan apartadas, es fundamental.
Sí, señor, ese es un tema, nosotros lo llamamos acción unificada. Es cómo articular los planes de gobierno de nuestro gobernador Óscar Sánchez Guerrero, de los alcaldes, el alcalde de Leticia, Elkin Uní, el alcalde de Puerto Nariño, Edilberto Suárez, y es importante que nosotros entendamos cómo los planes de gobierno están impactando para mejorar las condiciones de vida de las comunidades indígenas. Nos obliga a mostrar que la institucionalidad está trabajando coordinada y con conocimiento de las necesidades que tienen esas comunidades. Nosotros este año particularmente hemos hecho muchísimos trabajos focalizando tema de educación. Hace unos meses atrás, un mes y medio tal vez, estuvimos en la comunidad de Santa Sofía. Allí llevamos 180 escritorios y 180 kits escolares a través de una...
¿Escritorios son pupitres?
Sí, señor. Escritorio
para estudiantes.
Tipo universitario, digamos, sí. Así. Una silla y un escritorio, una silla y unos útiles aseos, unos útiles escolares, los cuales permitieron mejorar las condiciones para que sean recibidas las clases de estos niños. Bueno. Pero esto es una acción, una intención que tiene una organización que se llama Recupera tu Silla, se llama la organización. Esta organización ya ha impactado, ha intervenido 50 colegios a nivel nacional, y este año en un ejercicio de golpear la puerta nos escucharon y nos dieron 200 escritorios. Tengo 20 escritorios todavía pendientes para entregar con 20 kits. Estamos buscando con la articularnos un poco con la alcaldía, con la dama gestora.
Sí, sí. La gestora social,
la primera dama. Social,
la primera dama. Y estamos buscando una comunidad o un aula aquí de algún colegio que necesite ese apoyo.
¿Esta fundación trabaja directamente con el Ministerio de Defensa o es una gestión de ustedes como?
Es una gestión de ellos individual, que ven en nosotros la facilidad de traerlos inicialmente hasta acá, luego transportarlos por el río Amazonas hacia el sector de Santa Sofía.
General, hablando de comunidades indígenas, ¿se conoce nacionalmente el reclutamiento de niños y adolescentes de comunidades indígenas en el departamento del Amazonas, cómo están? Y tengo información que han recuperado menores que estaban vinculados a estos grupos subversivos en uno de los corregimientos del departamento. ¿Eso
sí,
es cierto?
Sí, señor. Usted cuando hizo la abrebocas de esta entrevista, hizo el comentario de los combates que se presentaron en el sector de Solano, en el municipio de Solano, en la inspección de la Araraquara, y particularmente este límite fronterizo departamental da con el al norte del departamento del Amazonas. Y es así, pues hay un dicho que dice, cuando veas las barbas de tu enemigo quemar, pon las tuyas a remojar. Y eso nos tiene justo en el límite departamental. Esta área es un área que ha generado presencia activa de las estructuras de Mordisco, particularmente del bloque Amazonas, liderado por Alonso 45, y de dos estructuras que están bajo el mando de este, bajo la delincuencia de este bandido, que se llama la estructura Carolina Ramírez y la estructura, la Comisión Amazonas Junior Arenas. Esas dos estructuras, en su desdoblamiento, han venido permanentemente afectando las comunidades y ha hecho reclutamiento de adolescentes, niños de 14 años. En estos combates donde usted enunció que se había afectado 8 integrantes de esta estructura, efectivamente dos menores de edad aprovecharon este espacio y salieron y se nos presentaron a las tropas. Y detrás de esto, obviamente, las familias.
¿En dónde están esos niños?
Fueron evacuados a Florencia, allí se restablecieron los derechos a través de la Defensoría del Pueblo y el Instituto de Bienestar Familiar. Se hizo todo el restablecimiento y la atención a estos menores.
General, hablando de esos combates que se dan en la zona y golpes contra las disidencias, recientemente se presentó una noticia nacional, eso fue el 23 de agosto, que tuvo que ver con el desmantelamiento de un campamento a las disidencias de las FARC, y el titular en todos los medios fue entre la frontera con Perú, pero en Puerto Nariño, Amazonas. Los de Puerto Nariño preocupados con la noticia, inclusive la secretaria de turismo del municipio me llamó para decirme que no era cierto, que ese campamento no estaba cerca de Puerto Nariño, pero que si nacionalmente les iba a impactar la llegada de turistas.
No, quiero ser claro, en el departamento del Amazonas no hay un... particularmente la frontera de Perú-Colombia, sobre el río Putumayo y sobre el río Amazonas, no hay presencia de estructuras físicas, hombres en armas, áreas campamentarias, no tenemos ninguna información.
O sea, en el trapecio.
No tenemos.
No hay.
CDS, no hay. Sí hay presencia de estructuras armadas sobre el río Caquetá, Miriti-Paraná, y especialmente en ese sector donde fueron los combates en el Caquetá, en el sur del departamento del Caquetá. Es Puerto Pizarro, Quinché, los estrechos en ese sector, los monos, hacia el norte del departamento del Amazonas y al norte del río Caquetá, sí hay estructuras armadas y lugares campamentales.
¿Cuándo viene el ministro de Defensa?
Tenemos anunciado el próximo 26, propiamente en territorio, hay un Consejo de Seguridad Ministerial.
26 es el próximo fin de semana.
Próximo sábado.
Está
anunciado, está agendado, a menos que suceda algún evento.
Para, ¿me dice usted para Consejo de Seguridad?
Consejo de Seguridad. Viene focalizado.
¿Ese es nacional o es departamental?
Es nacional. Viene focalizado al tema ambiental. Me he de suponer, y lo que hemos hablado con la persona que coordina y que hace que esto pase, viene la ministra de Medio Ambiente, viene el director de Parques Naturales, viene la Agencia de Tierras, viene el director de la tema que tiene que ver con minería, con la minería en Colombia, y vienen a que nosotros mostremos qué hemos hecho en este 2024 y seguramente también a mirar cómo hacen para fortalecer las capacidades de nuestras fuerzas militares en el departamento del Amazonas.
General, el 18 de octubre, el fin de semana pasado, viernes, se ha viralizado un video donde hay una intervención de policías a un camión, un retén de la policía, detienen un camión, obligan a los ocupantes del camión a descender vestidos con trajes militares.
Sí, señor.
Se incauta una cantidad de drogas, de estupefacientes en ese vehículo y son detenidas 8 personas. Eso está circulando aquí, pero eso corresponde a una acción. Después supimos que no es de esa fecha. ¿Qué fue lo que pasó realmente?
Bueno, particularmente esto ocurre en el departamento del Valle del Cauca. En ese sector, obviamente, ha aumentado el tema de seguridad, la presencia. Hay más hombres físicamente en territorio. Y es así que, con información diferencial que tenía nuestra Policía Nacional, identifican un camión que no es del ejército, no es de fuerzas militares, no es de la policía.
Lo hacen pasar por camión del ejército.
Correcto. Y con esa información que tenían, pues ellos hacen su puesto de control y logran detener, intervenir este vehículo. Y eran personas que estaban suplantando a nuestro ejército. Y pues desafortunadamente se descontextualizó la noticia. Aquí la noticia es básicamente una estructura criminal que está suplantando a las fuerzas militares y es capturada haciendo delincuencia.
¿Pero los uniformes son de dotación de las fuerzas militares y las armas?
De esta tela que tenemos actualmente y la tela que utilizábamos antes, usted la consigue en el mercado. Claro. O sea, se consigue.
¿Y las armas?
Las armas, obviamente, es un tema que siempre ha impactado en Colombia, que es el tráfico de armamento.
General, para contextualizar a la comunidad, ¿una persona civil puede portar ese uniforme?
No debería portarlo. Porque no, es camuflado y es uso privativo de la
fuerza. Pero puede. Militares.
Desafortunadamente, en el mercado usted encuentra tela similar al.
No hay ninguna restricción, porque yo
siempre
no recuerdo
cuando
que
la empresa o la fábrica que la esté comercializando esté reglamentado, tenga debidamente todos sus documentos soportados, no tendrá ningún problema para hacerlo.
General, ¿usted qué le diría a las personas?
Sin embargo, hago un comentario adicional. Las fábricas y las empresas que hacen las actividades con buena intención, no producen esta tela.
Sí, claro, es uso privativo de las fuerzas militares.
Textualmente.
Sí, sí. Claro. General, usted finalmente, ¿usted qué le pediría a la gente que usa redes sociales y que está multiplicando este video?
No, pues obviamente lo primero es contrastar la fuente, de dónde llegó la información. Y crean en sus fuerzas militares, el Ejército Nacional, la Fuerza Aérea, la Armada, la Policía Nacional, la única intención y el objetivo principal de nuestro plan estratégico conjunto de Ayacucho es proteger la población civil.
Sí. Al final se estableció que los ocupantes de ese camión vestidos de militares eran delincuentes con un pasado judicial grave.
Sí, señor.
De Pereira, ¿no? Sí, departamento,
señor.
De Risaralda.
Correcto. Es un área particularmente que siempre ha estado impactado por el tema de narcotráfico y allí buscan la forma de poder transportar estos alijos de marihuana, de cocaína, que son producidos en el Cauca, en Nariño, y que necesitan ser transportados al centro de nuestro país para comercializarlo o sacarlo precisamente por el Pacífico hacia Europa.
¿El camión era un vehículo que no pertenecía a las fuerzas militares?
Tampoco pertenecía a las fuerzas militares. Obviamente esos camiones que nosotros utilizamos son tipo NPR, FTR, que son comerciales. Y también lograron colocar allí algunos logos que identificaban este camión como si fuera del ejército.
Pero venían ya siendo seguidos, investigados, ¿o fue un retén de rutina?
No, información de inteligencia diferencial que llevó a hacer este puesto, claro, de control para poderlos capturar.
¿La policía iba a la fija?
Sí, señor.
Sí, iba a la fija. Coronel, muchas gracias por garantizarnos, darnos tranquilidad aquí en el departamento del Amazonas.
Yo quiero invitar a la ciudadanía también que nos contacte, nos informe, haga las denuncias para que nuestra Policía Nacional, particularmente en el casco urbano de Leticia, en el casco urbano de Puerto Nariño y en las áreas no municipalizadas o en territorios ancestrales, podamos recibir información que nos permita actuar y llevar a cabo acciones contundentes cuando la denuncia sea puntual. Eso lo podemos hacer a través de los siguientes números. El número celular y de WhatsApp, 321-430-5633. Le recuerdo que la seguridad es de todos. Aquí quiero también, antes de robármele 5 minutos antes de terminar esa entrevista, hemos venido trabajando en Leticia con los presidentes de las juntas de acción comunal. Hemos venido trabajando con nuestra Policía Nacional y hemos también logrado hacer trabajo con nuestros barrios. Particularmente hemos estado en algunas reuniones donde hemos escuchado a esos presidentes de las juntas de acción comunal y hemos escuchado sus dificultades en el tema de seguridad. La Policía Nacional este año incrementó en 100 hombres el pie de fuerza en el departamento del Amazonas, particularmente entre Puerto Nariño y Leticia quedaron establecidos esos hombres.
Perfecto, muchas gracias, general. Vamos rápidamente a una pausa, ya regresamos con el desarrollo de las